Xarxa, ràdios, ràdios comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Pita i Fontanals.
Ei, hola.
Ei,
què passa, Tete?
Pues mira, aquí tirando.
Aquí aguantándote las penas, ¿eh?
Sí. Hoy me has pillado con...
Yo creo que,
bueno, con diarrea mental.
Hoy te he pillado, ¿no? Yo creo que si repasamos los 25 programas anteriores, siempre empiezas quejándote.
No, no es verdad. Siempre. Hay veces que vengo...
Nunca me has dicho, guau, pues hoy vengo excitadísimo, no, bien que me
sí,
va todo.
No, pero hay veces que vengo con el high, hay veces que vengo pues con el super low.
¿Pero qué te pasa? ¿Que no te sienta bien que te vaya bien o qué?
Hostia, buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta.
Yo creo que va por ahí, ¿eh?
No, pero, bueno, hay gente, bueno, ya sabemos, ¿no? Que hay mucha gente que no lo soporta.
Que navega mejor en el fracaso que en el éxito.
Que se autoboicotea, que se... Bueno, mil cosas.
No, yo autoboicotearte no creo.
No, estoy teniendo algún síntoma de... Yo creo que se puede definir como agotamiento. Estoy un poco... Ya está siendo un año muy bueno, pero está siendo un año... de mucho esfuerzo. Entonces llega un momento que el cuerpo dice basta, ¿sabes? O sea, y te lo muestra pues de distintas maneras, como pues eso, pues, hay veces que no te da más la cabeza, hay veces que el cuerpo se revuelve y vengo de dos viajes y claro, estoy como un poco colapseto.
A ver, el autoempleo es una ruina. Esto, sí. Pues esto ya lo sabías, ¿no?
Que el... Ya, pero tiene cosas buenas también, no tener que aguantar a fondos de inversión o no tener que aguantar a... Sí, no sé, ¿sabes?
Eso es verdad.
Eso pero también es verdad,
pero
¿no?
Bueno, te autoexplotas mucho, tío. Creo que se va por ahí el problema.
Ya,
es decir,
bueno,
tú estás el 100% del día trabajando.
No,
si no estás fuera de Barcelona,
no, para
sí.
Nada. Para nada.
Tú, a ver, dime.
Tengo una vida también, ¿eh?
¿Qué ratos del día no estás delante del ordenador o mirando el móvil o haciendo algo de redes o algo? Dime, ¿qué ratos?
Cuando estoy con mi pareja y con mi perra y cuando
tu pareja curra se va de casa a las 7 y vuelve a las 6 de la tarde,
ya, pero
¿no?
Eso no es todo el día, tío. Eso no es todo el día. O sea, yo luego tengo mi momento para estar también con mi familia.
La hora de cenar y tal, ¿no?
Hombre, claro.
Un par de horas al día.
Bueno, un par de horas o un poco más.
Un poco más,
creo.
Vale. Bueno, sí. Entonces es gravísimo.
Pero bueno, que no
un
hemos...
Un par de horas, un poco más es grave.
Que no hemos venido aquí a tirarnos por cara a esto. Cada uno se gana la vida como puede. Porque también me puedo poner yo a hablar de ti. Cada uno se gana la vida como puede y como le dejan.
La Creators Economy está claro que es un timo. Que agota y destroza personas.
No es que sea un timo, pero simplemente es, pues eso, es un discurso que encapsula un engaño. O sea, no es que sea un timo, porque la gente accede, la gente sabe lo que hay.
Realmente es muy curioso en tu caso, que veo que es que tú cuando estabas en Gutsu ganabas parecido seguramente, no lo sé, igual mejor que ahora, currabas menos... Pero te sentías peor, ese era
sí.
El tema.
No, sí, yo me siento muy bien, ¿eh? Pero,
por eso
pero,
digo, claro, ahora te sientes
cuidado,
bien.
Cuidado, que no se comprenda mal, pero...
Eso es lo que digo.
Pero bueno, que es difícil el día a día, ¿sabes? Es difícil y bueno, pues llegas a momentos como de... Es que, ¿sabes qué pasa? Que
dime.
La vida, la contemporánea, se parece mucho al estar en un subidón de adrenalina y bajón constante.
Esto es que
no hay término medio.
Bueno, esto es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que estamos enganchados a la dopamina, pues va un poco por ahí.
Sí, es que
entonces,
lo notas
que
en casi
es,
todo.
¿Es falta de dopamina?
Yo creo que estoy en un bajón de dopamina y lo
pero
estoy
es sobredosis más que falta, ¿no?
Bueno, no tampoco os voy aquí a hablar técnicamente, pero creo que estoy en un momento, pues eso, que necesito recuperar, necesito como espaciar. Porque han venido muchas cosas muy seguidas.
Yo ya te lo decía antes fuera de micro. Yo creo que necesitas volver a tus orígenes, que es pegarte una buena fiesta, tío.
cada vez hay menos clubes y festivales para ir, ¿eh?
Sí, no hay casi nada. Pero bueno, la semana que viene es mi cumple, es el Mira.
Ah, vale.
Hoy tenemos un oyente aquí que toca en el Mira la semana que viene.
Ah, sí, es verdad. Sí, está berraco.
O sea, será buen día para liberar tensiones, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué? Estamos pasando agenda, ¿no? Hoy.
Sí.
Hoy el otro era varietés y hoy es agenda, ¿no?
Agenda. Oye,
dime.
No, ¿qué tenemos en la agenda? Oye, por cierto, no sé si se puede decir esto, ya está casi confirmado. Hablando de agenda.
Ah.
A principios de diciembre vamos a colaborar con el Ombra, vamos a hacer un podcast ahí en directo.
Vamos a estar en el Ombra.
Sí.
Entrevistando a un artista, a alguien de la organización.
Al director del Festi
y a alguien
de la
audiencia, ¿no?
Que sea fiel.
Muy bien, para que haya puntos de vista...
No, me parece un poco... O sea, el Ombra es un caso, siempre lo digo, ¿no? Que es un caso muy curioso de... O sea, con la música, al menos yo, me pasa que es, me cuesta mucho conectar, porque es algo que yo no he tocado tanto, que no es de mi época, o dile como quieras, pero a nivel de la idea y de... O sea, la forma de hacer el festi, de cómo funciona y todo, para mí es el ejemplo máximo de do it yourself y de hacer las cosas desde el underground, tío. Y de generarte una familia y algo,
bueno,
que vaya
para antes.
Bueno,
un festival nicho, ¿no? Que bebe un poco de la comunidad, el sentimiento de pertenencia, está guay.
Total, total, total.
Un modelo que yo entiendo que es sostenible.
Que no,
no tengo datos, pero entiendo que es sostenible.
Ya lo preguntaremos allí, pero yo creo que no han ganado dinero nunca, han empalmado.
Entonces
siempre
es insostenible, pero bueno.
Pero aguanta.
Ya está. ¿No? Que amor al arte y eso es lo que mueve al final, ¿no?
Sí.
Ya está.
Y aparte siempre con problemas con los Venus, que les cambian de sitio, tal. Pues bueno, lo hablaremos allí, pues eso. Yo creo que esto es, que era el, 20, el 3 de diciembre.
Sí, el 3 de diciembre.
3
sí,
de diciembre,
justo,
¿no?
Justo, sí.
Pues el 3 de diciembre estaremos ahí y no sé, ¿y hay algo más que quieras anunciar, Frankie?
No quiero anunciar nada más.
¿Hay que vender alguna moto más?
No hay que vender nada más. Por si alguien no se ha dado cuenta, estamos haciendo tiempo para que haya menos tiempo de hablar de lo que ya sabemos
que
todos...
Estás aburrido de hablar, ¿eh?
Sí, estoy un poco ya hasta saturado, la verdad, ¿no? Porque llega un momento que, claro... la comunicación hoy en día es tan encarnada, es decir, tiene que ser así, ¿eh?
Es muy visceral todo.
Es decir, yo siempre lo digo, los tiempos del periodista objetivo que conseguía elevarse sobre los acontecimientos, conseguía tener una voz objetiva, ese periodista ya no tiene sentido, porque obviamente hay una exposición constante, hay, como sabes, una necesidad contextual, entonces la gente tiene que hablar desde lo encarnado, muchas veces desde lo caliente,
el estómago,
¿no? Desde la mirada caliente, desde la todo ese tipo de cosas, pero claro, llega un momento que, claro, si tú sigues una investigación como hablando de un artista en concreto que está sacando un rollout y tienes que estar como todo el rato centrado en eso, parece que es que tú también estás trabajando para él. Aunque seas crítico, es como que al final es como parece que estés trabajando para él también, ¿no? Y es como
claro,
eso...
Esto te ha pasado que alguien te ha dicho, sí, sí, mucho criticar, pero tú vives de Rosalía.
No, bueno,
seguro que alguno te lo ha dicho.
Mensaje, este mensaje lo he recibido ya, pues no sé, como 5 o 6 veces. Sí, sí,
sí,
mucho,
sí, mucho rollo, pero
mucho
tú vives
tal,
de ella.
Pero otro post de Rosalía, ¿eh? No sé qué, tal. Sí, hombre, esto está clarísimo, hombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, que la gente ve lo que quiere ver, ¿eh? O sea... Yo ya no me pego por tener razón o por darle un zasca a alguien, porque la gente, tú digas lo que digas, van a ver lo que tienen en su cabeza.
Sí, está claro.
O sea, esto da igual y van a malinterpretar.
Esto siempre el silo,
esto da igual.
El silogismo que yo siempre hago, que me parece que es muy acertado, es el del fan del fútbol. En un Barça-Madrid,
es que es todo así.
En la misma jugada, todos los del Barça van a ver penalti y los del Madrid que no lo es y no van a cambiar nunca, aunque sea obvio.
Es todo
es
así.
Es imposible. Pues los fans de Rosalía lo mismo.
Bueno, fans de Rosalía
o
y cualquier
fan.
Fandom.
Sí.
Cualquier fandom son feligreses, son creyentes, son miembros de un culto y esa... Ellos ya van a justificar o desjustificar lo que haga falta para que el artista para proteger a su artista, para proteger a su credo. Y da igual lo que pase. Ellos ya... O sea, quiero decir, el pensamiento crítico del fan es cercano
cero,
a cero.
Cero.
Oye, que yo no estoy en desacuerdo de que alguien viva como quiera en la relación con sus ídolos. Oye, haz lo que quieras.
Bueno, a ti
pero,
te pasa con Prince, por ejemplo. Cada uno tiene sus cosas.
Ya, pero bueno, que yo hay cosas de Prince que no legitimo. ¿Sabes? O sea, quiero decir, no le voy a dar la razón en todo, aunque esté muerto. ¿Me explico? O sea, no... Es que una cosa no quita la otra. Y yo hay cosas de Rosalía que la verdad que admiro y creo que tiene mucho talento, pero la deriva, obviamente, con el contexto en el que se está impactando, pues hombre, no me parece lo más adecuado. Simplemente,
no.
¿Sabes?
La verdad es que cero.
Y creo que hay que visibilizarlo porque hay mucho mucha centrifugación como optimista, ¿no? Hay como mucha forma de, pues lo que decimos siempre, ¿no? De un poco de hacer la ola y de no ver, ¿sabes?, el aspecto crítico. Es decir, no puede ser que todos estemos... ya ha sacado 30 segundos de una canción y ya está automáticamente encumbrado.
Sí.
O sea, es que no podemos funcionar
no,
30 así,
30 segundos
tío.
No ha salido entera, ¿no?
Bueno, pero ya me entiendes.
Que con 30 segundos ya tenías bastante
pasó.
De esa basura.
Ya
sí.
pasó. O sea, quiero decir... No podemos, como sociedad, demostrar tampoco sensibilidad crítica.
Yo te hago una pregunta, Frankie. A ver, porque esto leyéndote estos días, imagino que mañana en la newsletter irás más en profundidad con
tú
esto.
¿Tú leyéndome? ¿No? Si tú no lees ningún artículo de los que mando.
No, los posts sí.
Los posts sí, pero yo, ¿qué te crees? Que no veo quién me lee, quién no.
Leo el mail.
Ya, pero tú no tocas la web para nada. O sea, seamos sinceros. O sea, vamos a ver.
¿Me escuchas o no?
Sí, leyéndote, te escucho,
leyéndote el post de ayer. Ya no sé qué iba a decir, tío.
Dime.
¿No te parece que hay un... O sea, el silogismo que más me he encontrado, que dice mucho de todo esto, de Rosalía y el tema, y Lux y la vuelta a Dios y tal...
Uh-huh.
Hostia, que por cierto, me acabo de acordar, perdón, ¿eh?
Atención,
me acabo de acordar,
el cruce de cables.
Me acabo de acordar que el que tenemos aquí hoy, el Juan Pablo,
¿sí?
El cabrón tocó en el Berghain,
uh-huh,
precisamente... con una camiseta que ponía Dios mediante. ¡Critícalo a él también!
No, pero si a mí, oye, un...
Totalmente cierto. No lo va a decir, pero es verdad como la vida misma.
A ver, es que a mí la juntar en el mismo proyecto creativo esa contradicción de el Berghain, un espacio de la resistencia queer, un espacio de la resistencia pagana, ¿no? Que se podría haber visto anteriormente, hace siglos, como un sitio, un antro de perdición.
No, es el tipo de sitio que cualquiera te diría, es el templo del pecado.
Claro, ¿no? Claro, ¿no? Exacto, juntarlo en el mismo sitio de una imaginería católica y tal, pues bueno, me puede parecer interesante por la pura contradicción, ¿me explico?
Pero... No, pero es que yo te digo más, Frankie. Yo creo que ella no se da cuenta de esa contradicción.
Yo creo que...
¿Tú crees que busca la contradicción para girarlo? Yo creo que no se da cuenta.
Yo creo que este tipo de artistas llega a un punto que todos los artistas juntan símbolos y reapropian cosas. Se trata de esto. Pero llega un momento que lo hacen...
¿No?
Bueno, Kanye West es un maestro de hacer esto, ¿no? Es un tío que pasa de gospel a High Hitler, a, ¿sabes? Como
es últimamente se ha apropiado de unos símbolos un poco extraños.
Es un tío que descontextualiza cosas con una maestría abismal. Esto
total.
Es así. Pero llega un momento que esta gente ya lo convierte en un detritus, en un pastiche, en una cosa sin razón. Entonces ya es como un surtido, de como si fuera un mood board, ¿sabes? Entonces llega un momento que es que no se sostiene. ¿Sabes? Que se sostiene por el...
Espera, para. Vuelve. ¿Qué quiere decir un mood board?
Un mood board es lo que se suele usar en publicidad y en marketing para normalmente dar referencias de una idea que tú tienes, ya sea de un corto, ya sea de un anuncio, ya sea de una campaña, de lo que sea. Entonces tú pones diversas referencias, ya sean sacadas de cualquier source, o sea, de cualquier fuente. Entonces tú ahí vas como un poco delimitando cómo tiene que ser esa idea. Le vas dando ejemplos a la gente que la tiene que aplicar. Entonces... llega un momento que los procesos creativos se convierten en esto, ¿sabes? Pues una imagen que he visto en un Tumblr, ahora esta influencia, ahora lo quiero juntar así.
Y esto, Tyler the Creator. Y esto lo vas poniendo todo en una pizarra.
Tyler the Creator, en su último álbum, en su último dirección de arte general, era una fusión del cine alemán de los años 30, de los peinados de Somalia de hace 100 años. Quiero decir que hay cosas que, ok, que las juntes, eres libre de hacerlo, pero a mí no me intentes colármela. No. ¿Me explico?
Y encima, o sea, con una música mala.
Que se nota peor, que hay peor. Ahí como una cosa de jugar a los Lego. Y que, oye, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero yo, con mi propio discurso crítico, no lo voy a legitimar.
O sea, ¿sabes? Digamos que no es aceptable el cherry picking tan barato y tan chabacano, ¿no?
Bueno, ya te digo, aquí es un tema delicado, porque un creativo puede hacer lo que le dé la gana.
Sí.
Yo esto no voy a poner nunca pegas. Pero si yo lo tengo que criticar, yo lo tengo que juzgar y criticar, voy a decir lo que pienso.
Cuando tú currabas de creativo, hacías...
Bueno, esto es algo muy, muy extendido,
no,
obviamente.
No conozco este mundo, pero discúlpame.
Y la reapropiación, el bootlegging, la memética, hacer ironizar símbolos, sacarlos de contexto. Esto es una cosa muy normal y muy orgánica ya. Está muy normalizado. Mm. Y que es okay, pero claro... Si tú juntas tantas cosas en el mismo foco de atención, que es esta partitura que se llama Berghain, un vídeo lleno de subtramas y de metanarrativas que apuntan a pues eso, la reclusión, el aislamiento, el celibato, la vuelta a encontrarte con Dios, a la espiritualidad. Claro, es que está todo lleno de tantas capas.
Es exactamente lo del Berghain, ¿eh? Está total, va cuadrado, ¿eh?
Está tan inmensamente recargado de simbolismos que, ostras, que se ha pasado llega un de momento vueltas. Que es como, wow, ¿sabes? Y claro, y encima le pones a la canción Berghain, vale. Es verdad que ella tampoco ha explicado todavía por qué, y entiendo que no lo ha explicado por qué, porque entiendo que tiene que tener algún sentido con la secuencia de todo el álbum, ¿vale? Y a lo mejor nos encontramos...
de Berghain, luego nos encontraremos otros conceptos.
Es posible que haya como un ceremonial de todo el álbum, porque ella lo trata como una misa, me parece... Al menos, tal y como yo lo estoy interpretando ahora...
Me está dando una pereza, nene, bueno, de
pero
época,
pasa,
¿eh?
Pasa por distintos estados, ¿no? Ese disco. Entonces yo creo que ahí es como un descenso, como la Divina Comedia, ¿sabes?
Ah, ahí baja al infierno, ¿no? Es algo parecido. Vale.
Que a lo mejor
vale.
Tiene sentido. Pero claro, empezar el álbum, el rollout, con este single así, con la imaginería católica, verga en el otro lado, polarizarlo así, yo creo que es una cosa que también... necesitaba despertar este atracón mediático. Está clarísimo. O sea, yo creo que, quieras que no, todo se junta, ¿sabes? Hostia, no, es que ahora Rosalía quiere ser monja. Claro, pues ahí hay un campo mediático fuerte.
Sí.
Después, Berghain.
Claro, no,
después,
pero me,
¡pam!
Me interesa eso, mucho
claro.
la
es como,
la,
wow.
La rama de que, coño, si, lo que antes me decías fuera de micro, ¿no? Que a mí también me parece bastante grave. Que es decir, que si tú eres una persona progresista, ¿no? Ella de sí misma se dice que es progresista,
bueno,
que
al menos,
es moderna
por
y tal,
lo que parece,
¿no?
Es una artista experimental, ¿no?
Sí,
por lo que
bueno,
parece, vamos.
No, pero me refería también en lo político. Entonces, ahora que España, ciertamente, para mí no hay duda, no sé si hay un retroceso general, pero hay gente que intenta que España retroceda y se fija mucho en la Iglesia Católica y todo esto. ¿Quieres decir que tú como artista nueva, moderna y tal, ahora tienes que reforzar eso?
A ver, yo creo...
Es que esto es lo que no...
Vale,
no,
bueno,
no, hay que medir un poco, ¿no?
Sí, a ver, yo...
¿Eso es criticable? Pregunto yo.
Yo creo que sí. Yo creo que es criticable,
vale.
Y, pero a la vez es delicado. ¿Por qué? Porque es verdad que todos venimos de un contexto en el que ha habido un montón de fragmentación, un montón de hiperindividualismo, un montón de desafección con los grandes relatos y la política contemporánea. Entonces la gente está vacía. La gente está completamente vacía de sentido.
Y necesita fe.
Y necesitan... Fe. Cosas que siempre han dado sentido a la humanidad. Las
la
grandes
fe.
Relatos, la fe, la espiritualidad. Entonces, es verdad que es normal que haya personas que se sientan vacías, que sientan una atracción por estas cosas.
Ya, pero yo... Pero...
Y esto es lo más... oye, que yo
no,
nunca,
pero,
nunca me pasará.
No, pero lo que no me gusta... Pero, no, sí, sí.
Pero lo respeto, ¿sabes?
Estoy totalmente, o sea, de acuerdo contigo en esto. Nada que decir.
Lo respeto.
Yo, por ejemplo, tengo... una buena amiga que va a la iglesia y tal, y me parece muy respetable, me dice, me encuentro con mis hermanas, estamos juntas, estamos bien, nos apoyamos, si algún día necesito algo, me ayudan y tal, ¿qué vas a criticar de eso?
Claro,
por favor.
Y tampoco se puede caer en... no, es que claro, ahora te llena ir a la iglesia o te llena practicar tu forma de, como tú lo veas, tu cristianismo, tampoco es que estemos legitimando 2000 años
de imperialismo cristiano, sí,
que,
claro.
Que sí, pero que tampoco hay que caer en eso, ¿sabes? Yeah. O sea, ahora mismo Rosalía tampoco es una embajadora de la Iglesia Católica.
No.
Pero está jugando con simbolismos que son peligrosos en el momento en el que estamos.
De acuerdo.
¿Vale?
Estoy de acuerdo contigo.
Porque hay un montón de generaciones jóvenes que tienen esa necesidad de llenar un vacío y no tienen capacidad lectora. O tienen muy poca.
Solo van a ver lo de Rosalía y van a tirar por ahí.
Ven lo literal. No ven las capas que nosotros, por suerte, todavía vemos. Entonces, las capas irónicas, las capas subliminales, las capas de conceptualidad... Ellos no las ven, no están preparados por la sobrecarga. Entonces, esto es peligroso para
sí.
mí. Ahora, que
estoy
oye,
de acuerdo
y
contigo,
sigo
Frank.
Diciendo que
sí, sí,
un
sí.
creativo puede hacer lo que le dé la gana. Y en eso yo nunca voy a decir, vamos, ni media. Pero en el contexto en el que estamos, con un ascenso a la ultraderecha de los discursos reaccionarios y de una vuelta a valores tradicionales, sobre todo de la feminidad... Pues oye, me parece jugar con fuego.
No, y además,
¿sabes?
Mira, que hace rato
¿sabes?
Que tengo que decir, que me parece un muy buen silogismo para ilustrar esto, es el vídeo este viral de Jiménez Los Santos, ¿no?
Sí, bueno,
esto
bueno,
es
bueno,
increíble.
Bueno, esto me parece.
Que dice,
mira.
Y pues sí, todo el mundo tiene vicios y a mí me gusta Rosalía.
Claro, claro. No, pero es que yo, si esto
dice,
me pasa...
Y está comentando y dice Rosana, que creo que es la Rosana, la cantante, ¿no? Que tiene ahí en el plató. Y le dice, Rosana, ¿cómo nos gusta Rosalía? ¿No?
Claro,
y la Rosana
pero...
le contesta, y planchando... Y dice, sí, sí, planchando.
Ese
o sea,
video
orgullosísimos
es...
de
Mira,
que salga planchando.
Ese vídeo es que lo cristaliza todo. ¿Por qué? Y te voy a decir que hay más capas en este vídeo. ¿Por qué? No solo porque haya ahora mismo el mayor movimiento fan que hay en probablemente la música latina, o el más intenso.
Es el de Rosalía,
es el que
¿no?
está congeniando con un tío que es totalmente a la ultraderecha. Y que además es un tío es un comunicador, o como queráis llamarlo, que estuvo en el mayo del 68. Es decir, ha habido una transición.
¿Era comunista entonces?
Bueno. Es que sí. Las capas que hay en esto son brutales, sí. ¿Sabes? Es como, es un tío que...
Pasó de mayo del 68 a pegarle un tiro a la ETA en la pierna a ser el mayor fascista de España ahora.
¡Guau! Es como, claro, que obviamente hay muchas matices que nos estamos dejando. Y por favor, que nadie...
No, pero es que me flipa el vídeo, pero... porque dice, cada uno tiene sus vicios. A mí me gusta Rosalía y dice, y también me gusta Karol G. O sea, hablando de fandoms a latinos bestias.
¿Hay algo que te pueda posicionar más ideológicamente en este país que Jiménez Los Santos salga en su programa diciendo que le molas? Vamos a ver, es que claro, es que es muy fuerte. Sí. Es súper hardcore.
Igual
es
tendrías que analizarte dónde has ido a parar.
Claro, es que a lo mejor se te ha ido de frenada, ¿sabes? Sí. A lo mejor se te ha ido de frenada. Oye, que todos los artistas pueden fallar, se les puede ir la fuerza por otro lado, pero me parece que a lo mejor...
Y escucha, y otra cosa, y aparte también veo que entre sus discos, o sea, no hay una continuidad ni una conexión, tío.
No, pero
porque esto... de Motomami, bueno, a Motomonja, tío, ya, es que pero, no tiene bueno, ningún aquí, sentido, ¿no?
Yo aquí sí que la banco, cuidado, y voy a decir algo en favor de Rosalía.
Venga, ya era hora.
No, pero a mí me gustan los artistas eclécticos, y a mí me gusta porque hoy en día las influencias se mueven mucho más rápido que antes, y el impacto que tenemos de muchas cosas, y nuestras vidas cambian mucho más que antes. Entonces, no tiene por qué ser un artista igual que el anterior disco o que haya una línea continua. A mí eso también me aburre, ¿sabes? O sea, quiero decir, pero este supercambio de soy una motomami, reggaetón...
Hay término medio.
Ah, el pop sacro, pop sagrado,
sacro... en tal, todos los temas y tal...
A cantar en alemán, claro, me parece un cambio de skin un poco fuerte, ¿sabes? Me parece un cambio de...
No había una cosa, no había caído yo que lo de cantar en alemán también con la que está cayendo, igual pero, tampoco era
cuidado,
el mejor momento.
Cuidado, que también hay que ponerlo en contexto. Por la última entrevista que ha dado... ella vale, revela que...
La que sale sobreactuada, dices.
No, en otra.
La del micro.
La que le tiran el tarot, no. La que sale en podcast, que sale con los dos mejores periodistas musicales de Estados Unidos, los del New York Times. Entonces, ella dice que canta 13 idiomas en el álbum, ¿no? Y es una manera de rendir homenaje a como a esas santas, ¿no? Canta en ucraniano, canta en alemán, canta en siciliano, bueno... Hay todo un concepto que todavía no entendemos.
Sí, no, pero me ha parecido fascinante lo de que el álbum vaya de diversas santas y no sé qué.
Claro, pero
es,
¿sabes?
Muy loco,
pero
¿no?
Mira, y ahí es donde ves...
No lo entiendo.
Ahí es donde ves que ella misma y su equipo están jugando la baza de la descontextualización para generar polémica.
Polémica, sin duda.
Porque si tú explicas esto desde el principio, todos nos quedamos tranquilos. ¿Me explico? Sí. Pero claro, no. Ahora Bergain, uy, tecno, electrónica, Rosalía, uy, sí. Esto, vaya cambio, ¿no? No, luego la Iglesia Católica. Luego no sé qué. Claro, y vas todo dándolo así y entonces la gente se pone nerviosa.
Y aparte hay una cosa que... O sea, todo esto se arreglaría si el tema hubiera sido increíble. Todo el mundo perdona todo. Como es una mierda, cuesta mucho más de tragar.
Bueno, a ver.
¿Verdad?
Sí, a mí no me emociona.
Es horrible.
No me emociona.
Es histriónico, el vídeo es muy feo. El momento animalito cuando tiene pajarito en la mano, tío. Eso es una tomadura de pelo. No sé quién le ha engañado para hacer eso, pero es una horterada, tío.
A ver, es
muy... está dentro del bus. Hoy leía, ¿a ti te lo he leído eso?
Puede ser.
No sé si lo he leído.
No sé, a mí no me lees mucho, ¿no? Ya te digo que no, ¿sabes?
Oye, he leído que lo del bus es una metáfora de la gente que va sin cascos con el altavoz puesto en el autobús.
Mira, a ver, también te digo que hay una exégesis, o sea, hay
me buscan la vuelta a todo, ¿no?
Hay una exégesis colectiva que es fans todo el rato pensando en
Easter eggs que va dejando.
Es un fandom, o sea, todos los fandoms son paranoicos por naturaleza y están todo el rato viendo
pero, tío,
cosas...
una cosa, para un momento, como ¿sabes? Los equipos de fútbol, tío, es que es lo mismo,
están
tío.
Están viendo cosas donde no las hay.
Mismo.
Y es como se generan conspiranoias.
Ven penaltis donde no los hay.
Claro, y se generan narrativas que si la gente se las empieza a creer, dentro de ese fandom se empiezan a hacer fuertes. Y es que a lo mejor el artista, por mucho que lo desmienta, sigue siendo. ¿Sabes? Sigue pasando. Es que es muy fuerte esto. ¿Sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Los fandoms están muy empoderados y tienen mucho poder. Y si ellos dicen que el bus es una metáfora, pues lo acabará siendo.
Pero,
y punto.
No,
y ya está.
Pero aparte, ¿sabes? Es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que ahora ya, es decir, el fan de Rosalía llega a un punto que yo creo que hay muchos que solo les gusta Rosalía. Eso lo salía full time prácticamente. No hay variedad, ¿sabes?
Los fanáticos son así. no hay entrada de otros credos, ¿me explico? O sea, son, yo no quiero decir la palabra secta, pero se parecen
mucho.
Se parecen mucho, y cuando hay decepciones reales, se decepcionan mucho los con el icono, claro. Con el icono, ¿no?
Pero ahora, por ejemplo, Rosalía es imposible que las decepcione, ¿no?
Yo creo que se lo van a legitimar cualquier cosa.
Cualquier cosa,
o sea,
¿no?
Esto yo creo que es una fe ciega.
Es como Taylor Swift, las Swifties tendría que no ser ponen muy... en duda nada.
Bueno, a ver, ha habido
facciones, liada con el disco.
Ha habido facciones de... No, pero ha habido facciones de...
¿Ha habido guerra civil dentro de las Swifties?
No, pero joder, hay fandoms que yo que sé, que hay sectores de esos fandoms que a lo mejor son un poco más críticos. En Drake, por ejemplo, hay sectores de Drake,
pero perdón,
que son bastante críticos.
Levanto
con él,
la mano y digo, cuidado. Drake ha degenerado de una manera que cuidado. Es normal. Que los ya. Por ejemplo, tú eres un fan renegado de Drake. Renegado, tú eres el ejemplo.
Sí, me salí de ahí, sí, me salí.
Eres un fan renegado de
Conseguí
Drake.
Conseguí salir de ahí, sí.
¿Todavía
sí,
tienes el póster este de If you feeling this is too late? ¿Lo tienes en casa o no?
No.
¿Has escondido?
Se tiró eso.